es la redención en el Antiguo Testamento. Redención en el Antiguo Testamento. El ser humano va en camino de perderlo todo, porque hasta su propia vida va a perder. ¿Y a quién no lo contrista el hecho de perder algo? Inclusive pensar en la muerte. Todos, a todos nos enseñan desde niño que aprendamos cómo vivir, cómo convivir con otras personas. Pero a nadie nos enseña que la muerte está ahí y que es algo seguro para todos, ¿verdad? Vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que nos guíe y nos ayude. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Te pedimos, Padre Celestial, que tomes control de todo, de cada uno de los que estamos acá. Señor, que nos dispongas nuestra mente y nuestro corazón para que podamos aprender más de ti, más de tu palabra. Quita cualquier estorbo que esté ahí y que esté impidiendo que nosotros nos distraigamos, Señor. Ayúdanos para que podamos guardar tu palabra y obedecerla. Gracias te damos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El ser humano va en camino a perderlo todo. Job, capítulo 19, versículo 23, dice: ¿quién diese ahora, está hablando aquí Job, que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre? Bueno, el Señor lo escuchó. Dios, en su palabra, escribió todo lo que sucedió, lo que le sucedió a Job, ¿verdad? Aquí están. Podemos conocer la historia a través de la palabra de Dios. Él ha guardado esta historia para que nosotros podamos aprender, para que sepamos que hay alguien que nos puede consolar. En el capítulo 19, versículo 25, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job tiene el concepto de resurrección muy claro y firme. Él esperaba en Dios. Él esperaba en Dios. Pero entonces nos hacemos la pregunta: ¿por qué estaba o qué estaba atravesando Job? ¿Cuál era la angustia? ¿Cuál era su dolor? ¿Qué había perdido? ¿Por qué estaba tan dolido y llegar hasta el punto y decir: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo? El ser humano llega a perder familia, negocios, bienes, criados, empleados, la salud, el prestigio. Vamos a leer Job capítulo 1. Vamos a ver qué sucede con Job, más o menos por encima. No voy a leer todo, pero Job capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vea qué importante. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, porque decía Jod: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Entonces vemos prestigio, muchas riquezas, muchos bienes, una gran familia. Versículo 6, eso tenía Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Jod a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vea qué interesante en este versículo. Dios le había acercado, Dios estaba cuidando a Jod, estaba cuidando a su familia, estaba dando, bendiciendo el trabajo de sus manos. Qué importante poder entender que nuestro trabajo está en las manos de Dios. Es importante poder entender que podemos venir a Él confiadamente y decirle: Señor, ayúdame, ayúdanos con nuestro trabajo, bendícelo, ¿verdad? Estaba acercado todo lo que Job tenía porque Dios lo estaba guardando. Voy a continuar leyendo. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebía vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Jod y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acontecieron y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Jod se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Por esto estaba atravesando Jod. Había sido bendecido por Dios, ¿verdad? Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, 7 hijos, 3 hijas. En un momento lo perdió todo. Después, si continuamos leyendo, entra y tiene sarna. Encontramos que la palabra de Dios lo describe como que está sentado en cenizas. Bueno, la ceniza es cuando quemamos, cuando se quema leña o un árbol, queda eso, ¿verdad? Se llama las cenizas. Cuando la persona tiene llagas o tiene una cicatriz, se lo pone y eso le ayuda a secar la cicatriz. Arde, pero le va a ayudar. Entonces estaba sentado en ceniza, rascándose la piel, ¿verdad? Que estaba con cicatrices. Todo lo perdió. El ser humano va en camino a perderlo todo. Eso es lo que acontecía, le acontecía a Job. Sin embargo, dice, yo sé que a pesar de todo esto, yo sé que mi Redentor vive. A veces nosotros como hijos de Dios pasamos situaciones difíciles, pero no estamos solos. Dios está con nosotros, nos ha dado su Santo Espíritu y está ahí cuidándonos, guardándonos, nos está protegiendo, nos está acompañando en momentos de dolor, de angustia. Hay muchos hermanos que también todavía sabemos que en algún momento un familiar o nosotros mismos vamos a partir a la presencia de Dios si hemos creído en Jesucristo. Pero para el que no, no hay tal esperanza. Pero la persona que ha creído en Jesucristo, que ha depositado su fe, tiene la esperanza que va a resucitar. Entonces, muchos hermanos le hablan de la muerte, no me hable de eso que no quiero saber. Mi hermano, Cristo venció la muerte. Desde el Antiguo Testamento, Dios era nuestro Redentor, es el Redentor. Entonces, en esa época estaba la costumbre socialmente, en la época de Job, que cuando alguien empobrecía o enviudaba o alguien enfermaba, un familiar le ayudaba, el hermano le tenía que ayudar. Si no podía ayudarle el hermano, un sobrino, un primo, alguien le tenía que ayudar. Podemos pasar Job, el último capítulo, por favor, capítulo 42, versículo 10, y voy a leer para ustedes. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Tenía 7,000 ovejas y Dios lo bendijo con 14,000 ovejas, 3,000 camellos. Ahora, después tuvo 6,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Llegó a tener, gracias a la bendición de Dios, 1,000 yuntas de bueyes. 500 asnas había perdido y llegó a tener 1,000 asnas. Continúo leyendo, versículo 11, y vinieron a él sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Cada hermano, cada familiar le dio una pieza de oro, ¿verdad? Sobre cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. No tenía nada, lo había perdido todo. Pero recordemos que estaba esta costumbre. Los familiares le daban, ¿verdad?, al que lo había perdido para que él se pudiera levantar. Lo importante que era. No solamente es llegar y tener ese capital. Lo más importante acá es la bendición de Dios, que con Dios Él nos va a ayudar a salir de donde estamos, de esa situación difícil. Pero ya Job confiaba en Dios. Él es mi Redentor. Él es el quien me va a ayudar. Nosotros también debemos tener esa fe siempre. Dios es nuestro Redentor. Y bendijo Jehová el postrer estrado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Ok? En el Antiguo Testamento vemos a Jehová como el Redentor de Israel. Isaías 44:6. Vimos que aquí Jehová, Redentor de Job. ¿verdad? En Isaías 44:6 nos dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos quién es nuestro Redentor: Jehová. Isaías 59:20: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Jod confió en Dios como el supremo Redentor y halló redención. Redención en el Antiguo Testamento. Pasemos a Ruth, por favor, mis hermanos. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento. En el libro de Ruth, voy a empezar a leer capítulo 1, versículo 1. Recordemos que estamos viendo redención en el Antiguo Testamento. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemi, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Qué perdió Noemi? Había perdido a su marido, sus dos hijos. Quedó sola. En aquella época no es como ahora, ¿verdad? Que tal, que posiblemente le queda una pensioncita para ayudarse la viuda. ¿Qué perdió Ruth? Perdió a su marido. ¿Con qué quedaron? Con nada, no podían trabajar. No tenían trabajo, no tenían quien les ayudara. Pero ahí podemos continuar leyendo cada quien en nuestros hogares, ¿verdad? ¿Qué sucede en este capítulo 1? Podemos ver que Noemí decide regresar a su tierra. Ya les voy a decir. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí escuchó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan y dice: voy a regresar a mi tierra. ¿Dónde iba a regresar? ¿Dónde ese Dios Redentor? Versículo 16, 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, Noemí toma la decisión de regresar a su pueblo a buscar a ese Dios. Lo había perdido todo. ¿Qué le quedaba? Nada más, echarse a morir. No tenían ni qué comer. Voy a regresar, voy a buscar a mi Dios. Es el único que me puede ayudar. Le dice a sus nueras que se regresen a sus pueblos y una de ellas se queda. Dice: no, yo me quedo con usted. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Arrepentimiento. Reconozco que hay un Dios verdadero al cual usted va. Y ese va a ser mi Dios. Dejo lo demás. Los pueblos que del cual venían, que habían sido idólatras, los dejo. Yo busco al Dios verdadero. Ruth capítulo 2, versículo 11. Y respondiendo voz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fueron buscando al Dios, al Redentor, para que les ayudara. Entonces, aparece el personaje de Boaz. Y él sabía cómo había sido el proceder de Ruth con su suegra. Cualquiera la dejaba abandonada. Regresaba donde su familia. Tal vez a ella sí le podía ayudar su familia, pero a la suegra no. Pero ella dijo, a pesar de que no tiene nada, yo te acompaño. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vamos confiando en Dios. Capítulo 4 de Ruth, versículo 1. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí, pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces, él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemi, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelet. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemi, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces, conoce a Boaz, le ayuda y Noemi le dice, Boaz es nuestro pariente redentor, él nos puede ayudar a salir de lo que estamos, de la situación en la que estamos. Pero le dice Boaz, bueno, el pariente redentor, el quien te puede redimir primeramente, es un pariente más cercano. Voy a buscarlo y voy a hablar con él. Le presenta la situación, el pariente le dice que él puede redimir. ¿Qué es redimir, por cierto? Hacerse cargo de las deudas. En el capítulo 25 de Levíticos, ya Dios había... ya Dios les había enseñado, les había mandado a los hijos de Israel que cuando un hermano empobrecía, el otro hermano se iba a hacer cargo de la deuda que tenía, le iba a pagar esa deuda, lo iba a redimir, lo iba a rescatar. Muchas personas quedaban sin nada y no tenían nada. Lo único que tenían era deuda. Entonces, ¿qué hacían? Se vendían ellos mismos como esclavos. Entonces, tenían que cumplir ciertos años, ¿verdad?, al servicio de las otras personas como esclavos. Pero, ¿qué les dice Dios? A tus hermanos, a los hermanos, uno, el pariente más cercano, puede redimirlo o tiene que redimirlo. Pague la deuda, rescátelo de esa deuda, sáquelo de ahí. ¿Verdad? Cuando un judío empobrecía, el hermano estaba obligado a redimirlo, a pagar los gastos. Si se llegaba a esclavizar para pagar su deuda, lo compraba de nuevo, pagaba la redención y lo liberaba y lo ayudaba económicamente. Si no podía el hermano, lo tenía que hacer el hijo del hermano, el sobrino, sino el primo o el pariente más cercano, y ahí se introduce el concepto del pariente más cercano. El pariente más cercano es el que va a redimir a aquella persona que lo había perdido todo. En este caso vemos a Noemi, que no tenía nada, perdió a su marido, sus hijos, la tierra que ellos tenían, nada más. Y pues aparece un pariente redentor que lo va a redimir, va a comprar esas tierras, lo va a sacar de las deudas que tiene. Entonces, este pariente que aparece como fulano dice: no, no quiero redimir porque tendría que casarse con Ruth. Entonces le corresponde a vos y dice: voy a redimir. Capítulo 4, versículo 13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemi: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemi el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, fue su guía, era quien lo enseñó. Le dieron el nombre a las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemi, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Entonces, por instrucciones de la ley de Moisés, cuando alguien quedaba empobrecido o desamparado, el hermano debería ayudarle y rescatarle de esa situación. Ya vimos, Noemi no tenía nada, había perdido todo y ahora tiene una familia, ¿verdad? Tiene un nieto y lo cría como su hijo. La gran esperanza de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento era el Mesías de Israel, el Redentor, el Dios de Israel hecho hombre. Entonces, ¿por qué era tan importante que se haya hecho hombre? Para que llegase a ser un pariente más cercano para nosotros. El Redentor de Israel, de todo y de todo aquel que en él crea, tenía que estar fuera de nuestra condición de fragilidad, de pobre, de miserable, vulnerable, y que la muerte nos va a derrumbar. El Redentor, ese pariente cercano, tenía que estar fuera de eso, ¿verdad? El Redentor de Israel y del mundo entero se hizo hombre y vino a rescatarnos. Vino a dar su vida por nosotros, ese fue el precio que pagó, vino a redimirnos. De ahí el concepto de redención. Isaías capítulo 25, versículo 8 nos dice así: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Bueno, vemos que en el caso de Jot pudo recuperar, Dios lo bendijo, recuperó todo. Y lo bendijo y le dio el doble de lo que tenía, ¿verdad? En cuanto a bienes. Pero sin embargo quedaba la fragilidad del ser humano con ese temor a la muerte. En algún momento la muerte vendrá. Y es una realidad, aunque a veces no lo queremos hablar. Por eso dice Isaías: destruirá a la muerte para siempre. 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Y cuando esto corruptible haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer, ya casi terminamos. Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era esa acta que teníamos sobre nosotros? Culpable. No hay justo ni aún uno. Todos se decidieron alejar de Dios. La condenación sobre todo ser humano. Pero ese pariente redentor, ese pariente cercano, que el mismo Dios tuvo que venir y hacerse hombre para pagar un precio, para poder rescatarnos a todos, para poder vencer la muerte, vino y nos redime, ¿verdad? Ahora Él carga todos nuestros pecados. Por eso dice ahí, perdonándonos todos los pecados, versículo 13. Colosenses 2:15, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese pariente redentor de hoy es nuestro Señor Jesucristo. Él ha pagado un precio por cada uno de las personas que han decidido creer en Él. Recordemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea. Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte. Entonces, aunque Dios nos bendice, vimos que en el caso de Jod recuperó los bienes, en el caso de Ruth, Noemi, fueron bendecidas por Dios. Recuperaron, fueron redimidas por un pariente cercano, vivieron en una mejor condición, pero todavía estaba el temor a la muerte, que vamos a morir. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se sabe. Jesucristo ha pagado un precio por nosotros, para que ya no tengamos miedo a la muerte, porque Él dijo que nos va a resucitar en el día postrero. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, nuestro pariente redentor es nuestro Señor Jesucristo. Él ha pagado un precio por cada uno de nosotros, los que hemos decidido depositar nuestra fe en Él, creer en Él. ¿Usted ya ha creído en Jesucristo? ¿Ya le ha aceptado como Señor y Salvador en su corazón? ¿Ya es Él su pariente redentor? Él venció la muerte. Y dice que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ya tiene vida eterna en Cristo Jesús o todavía no le conoce? Vamos a orar. Padre Santo y Dios de amor, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu amor.